Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida.
Vamos a orar, ¿está bien? Estén de pie un momentito conmigo para que descansen esos segunditos de su espalda en la parte baja. Yo te doy gracias, Señor, por esta mañana, esta tarde ya, y por este momento con mis hermanos queridos. Gracias, Señor, por todo lo que has estado haciendo en esta mañana. Bendice el resto de este tiempo, Padre bueno, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Un día les dije y los asusté, y creo que lo voy a asustar de nuevo, si les digo que en la casa somos humanistas diversos y feministas. ¿Se dan cuenta que se quedan callados? Se asustan todos. Pues hermanos, sí, no sé qué vas a hacer al respecto después de que te diga hoy que somos feministas. Pero la versión de feminismo, que significa que entendemos que la mujer es exactamente igual a los ojos de Dios que el hombre, que somos, tenemos las mismas capacidades, que no hay ninguna diferencia y que juntos, hombres y mujeres, es el que podemos hacer diferencia. No el feminismo radical que raya en otras cosas. Defendemos la dignidad de la mujer porque Jesús lo hizo. Así que esta es una iglesia feminista. ¿Cómo les parece a las mujeres? Creo que los sigo teniendo nerviosos. Pero empeoro, porque es que además somos una iglesia diversa. Un día de esos voy a poner una banderita allí afuera. ¿No? El arco iris es la señal del pacto, nos la han querido robar, ¿no? No, no se preocupen, estoy aquí bromeando un poquito con ustedes, viendo a ver qué caras me hacen. Pero somos diversos. Es que la verdadera diversidad no se define a partir de inclinaciones sexuales. La diversidad verdadera tiene que ver con la peculiaridad de cada uno, la suma de las peculiaridades. Cada uno es tan único, tan increíblemente único, que cuando nos juntamos todos, la diversidad que hay verdaderamente es asombrosa. Realmente es asombrosa. ¿Me ayudas a decir a la persona que tienes al lado, tú eres una persona asombrosa? Pero no como un rezo, así como una loca. Díselo en serio. Tú eres una persona asombrosa. Ok. Entonces, la casa es una iglesia diversa. ¿Cómo les parece? ¿Bien? Ok, todavía no los tengo tan preocupados. Entonces, feministas, diversos, y además somos humanistas. ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy hoy saliendo del closet. Sí, somos humanistas porque creemos que la única forma de alcanzar una condición de verdadera humanidad es mediante una conexión con Dios. Porque Dios creó al ser humano a su imagen, de manera que solamente en Dios el ser humano recupera esa imagen perdida. Así que esta es una iglesia humanista. ¿Qué dicen ustedes? ¿Siguen aquí? ¿Humanistas, diversos y feministas? ¿Sí? ¿Siguen? ¿No hay problema? ¿Por qué quiero empezar con esto? Así un poquito agresivo con algunos, porque algunos lo tomarán a bien, espero que a ninguno le incomode. Mi tema es este, el punto es, me he vuelto al cabo del tiempo en una persona apasionada por entender la vida, tal vez porque yo soy de las personas que a veces tienen dificultad con disfrutar la vida. A mí me cuesta un poquito de trabajo. A veces yo, ¿saben a veces qué me pasa a mí? ¿Les puedo hacer una confesión que quede entre nosotros nada más? Tengo un viaje, por ejemplo, y yo 3 o 4 días antes estoy ya imaginándome cómo va a ser y lo que voy a estar y cuando esté allá, y ya estoy como añadiéndole estrés a una cosa que ni siquiera llega. Y yo a veces le digo, Señor, ¿yo qué hago para poder disfrutar la vida? Entonces, como yo soy una persona que lucha con eso, yo no sé, ¿a alguno de ustedes les pasa algo así? Eso sonó como sí, Señor. Dolorán, no se les olvide. Además, hay otra cosa que se suma. Ya esto no es personal, pero sí lo veo en mucha gente. Me parece que la cultura cristiana cierto sector de la cultura cristiana ha reducido a Dios a una especie de gran sepulturero. Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque se le dice a la gente que su necesidad de Dios es básicamente por esta razón. Oiga, camine con Jesús, ponga su fe en Jesús, tome la mano de Jesús. ¿Y por qué? Bueno, para que cuando usted se muera, usted vaya al cielo. Ahora, yo no te voy a negar la absolutamente trascendental importancia de definir la eternidad. Y eso tiene que ser claro para todo el mundo, porque mucha gente no sabe qué va a pasar en su eternidad. Han tomado decisiones al respecto para tranquilizarse mientras tanto, pero ponlos al borde mismo de la muerte a ver qué piensan. La inminencia de la muerte cambia la perspectiva. Pero creo que Dios es un Dios increíble que combina su amor por darnos seguridad eterna, pero también su compromiso con la vida nuestra aquí. Su intenso compromiso con nuestra forma de vida aquí y con hacer que la vida sea algo que realmente se pueda disfrutar y alcanzar felicidad. Claro, yo creo que ese tema de felicidad tiene que definirse bien, porque algunos lo asocian más felicidad más con euforia, ¿no? O con estados de ánimo exaltados o cosas así. Yo creo que cuando uno quiera de pronto encontrarse con el pensamiento de Jesús acerca de la felicidad, hay un discurso que debería leerse profundamente, que es el de las bienaventuranzas. Porque de hecho la palabra bienaventurado literalmente significa feliz, dichoso. Entonces, si alguien quiere saber cómo se puede ser feliz, léase las bienaventuranzas. Allí dice cuál es el camino. Pero creo que más allá de las dificultades naturales que hay en la vida tiene todo eso, altas, bajas, retos, momentos duros, muchos a veces. Creo que Dios quiere hacer que nuestro paso por la vida tenga mucho sentido, no solamente que el único sentido no sea el voy camino a la eternidad y el día que me muera podré ver a Jesús, sino poder ver a Jesús antes, verlo todo el tiempo. Yo aprendí del profeta inglés del que les hablamos muchas veces, el hermano Arturo, él tenía una versión diferente de la bienaventuranza que dice: bienaventurados los de corazón limpio. Si alguno recuerda eso, Mateo capítulo 5, recordará que esa bienaventuranza dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque, ¿alguien se acuerda? Ellos verán a Dios. En el enfoque de algunos, ellos verán a Dios es cuando se mueran. El enfoque del hermano Arturo era: la gente de corazón limpio es la que ve a Dios en el camino de su vida. Puede disfrutarlo, puede experimentarlo, puede vivir a Dios. Yo veo también que estamos asistiendo a un escenario de mucha polarización en todos los aspectos, mucha. Déjenme decirles que hace muchos años yo como que sin darme cuenta lo vi venir, pero no esperé que fuera como es. El ambiente de polarización es un ambiente difícil, pero creo que estamos en un escenario de polarización no solamente por asuntos políticos, sino que hay otras cosas más que están pasando, que hay otra clase de polarización también, que tiene que ver con algo mucho más interno. En fin, por todo esto, teniendo todo esto en mente, hoy me decidí a quise desempolvar algo que ahora tengo que buscarlo de nuevo. Quise desempolvar algo que compartí hace muchísimo tiempo. ¿Alguno de ustedes conoce o les gustan los carros 4x4, la versión 4x4?
Yo recuerdo la primera vez, no hace mucho tuve un carro 4x4, y recuerdo la primera vez que yo lo pude probar. Ustedes saben que dicen de los hombres que nos distinguimos, que la edad nuestra se distingue por el tamaño de los juguetes que tenemos. Entonces, cuando uno ya es más grandecito, el juguete es más grandecito. Y recuerdo muy bien que llegué un día a una parte que era un barrizal, llegué con mi 4x4 y nunca le había estrenado el 4x4. Llegó el momento, entonces aproveché, le puse el botoncito y empecé a moverlo. ¿Qué sensación tan agradable? Porque el tema fue que parecía como flotar, pareció como moverse flotando sobre todo esto. Salió facilísimo. El barrizal quedó reducido a nada frente a mi 4x4. Y lo menciono porque lo que yo quiero compartir con ustedes, yo lo llamo los cuatro ejes de la vida. Y la manera como quiero expresarlo es con la semejanza de un 4x4. No es que lo que voy a compartir pueda explicar todo de las cosas de la vida, pero quiero decirles cuatro cosas que para mí son básicas acerca de las cosas esenciales de la vida. Pensando en esto, al identificarlas y al poder experimentar lo que cada una implica, yo creo que podremos tener como una experiencia de vida feliz. Feliz en el sentido correcto de la palabra, repito, no en el sentido de la interpretación emocional que se le da a la felicidad. Quiero invitarlos a que lean conmigo un pasaje en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Vamos a leer dos pasajes, primero del 4 al 8 y luego del 15 al 17. ¿Vamos leyéndolo? Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Versículo 5. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del cielo, del suelo, perdón. Versículo 7. Este es muy clave para mí. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. No sé si se dieron cuenta cuando pasé del 8 al 15, ¿no? Sí, disculpen que no se los avisé. Del versículo 8, cuando dice: y plantó el Señor Dios un huerto, pasamos al 15, cuando dice que el Señor puso al hombre en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cuatro cosas entonces de este pasaje yo quiero compartir con ustedes. La primera de ellas, hermano querido, está en el versículo 7. Yo quiero que lo mires de nuevo conmigo, ¿ya?
Hola, ahí estamos. Muchas gracias. Versículo 7 es muy interesante. Míralo conmigo, por favor. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Un cruce de dos planos, por decirlo aquí, aparece muy interesante. La parte de la existencia humana desde el punto de vista biológico, digamos, pero la otra parte de la existencia humana que ya no responde a lo biológico. Si tú miras bien, las dos están presentes aquí, y la suma de ellas o el cruce de esos dos planos es lo que explica al ser humano. Viene entonces el polvo de la tierra, no sé, una imagen divertida, si fue polvo, polvo literal, y si el soplo simplemente es un soplo, pues no sé cómo hizo Dios para soplar sobre el polvo y no ha soplado sobre talco alguna vez. Con esto quiero decir, creo que el asunto va más allá de una descripción al respecto de un soplo normal. El punto es, la parte que tiene que ver con lo biológico, lo del plano físico, lo del plano natural, está claramente expuesta allí en ese polvo de la tierra que el Señor tomó. Y fíjense ustedes, la existencia humana desde el punto de vista biológico ya está claramente explicada. Todo el mundo sabe que todos venimos, biológicamente hablando, de la unión de dos células, espermatozoide y óvulo, que luego comienzan a vivir un proceso dramático, impresionante, y de allí sale semejante belleza, ¿no? Esa belleza me refiero sobre todo a ti. Está claro, para mí no deja de ser un milagro, porque de todas maneras que todo eso se forme de la forma como se forma, se ajuste como se ajusta, se conecte como se conecta, no deja de tener un toque milagroso, así el proceso se pueda explicar ya. Pero ese es el primer plano, el plano físico. Pero aparece el otro plano, porque hasta ahí aparentemente está hablando de un ser inerte, un ser esperando por algo que va a ser lo que realmente lo defina. Entonces viene la segunda parte, y la segunda parte dice el versículo que entonces Dios sopló en su nariz aliento de vida. Aquí viene otro asunto distinto. Y el resultado de esto, cuando esto pasa, no antes, mira bien el versículo 7, dice que entonces el hombre se convirtió en un ser viviente. Así que, fíjate tú, que lo que en definitiva explica más esencialmente la existencia humana, no es lo biológico, que es muy importante, sino es el otro aspecto, el aspecto netamente espiritual, el relacionado con el soplo de Dios, con todo lo que el soplo de Dios pueda significar. ¿Me estás siguiendo hasta aquí? Porque es cuando el soplo viene, cuando el hombre se convierte en un ser viviente. Pablo el apóstol cita este mismo pasaje de alguna manera en 1 Corintios capítulo 15, cuando describe a Adán como un alma viviente, un alma que vive. Ustedes me han escuchado otras veces decir, y esta es mi base bíblica para afirmarlo, que los seres humanos no somos cuerpos que tienen espíritu, sino somos espíritus que habitan cuerpos. Este que tú ves, de alguna forma, este que tú ves no soy yo, de alguna forma, de alguna forma. Inclusive, tan cierto es que inclusive este cuerpo, dice la Biblia, que este cuerpo tiene que deshacerse por completo, que tiene que dar lugar a otro. Ahora, no estoy hablando en contra del cuerpo, ni estoy quitándole valor al asunto, sino estoy diciendo que parece que lo más esencial, lo más definitorio en la existencia humana tiene que ver con el soplo, ese soplo de Dios, y con una esencia completamente espiritual. Soy un espíritu que habita un cuerpo. Por lo tanto, las mayores cosas, las más definitivas mías, tienen que ver con el ámbito espiritual, o por lo menos, digámoslo de esta manera, el ámbito no natural, el ámbito no biológico, o el que va más allá de la biología. Aquí está el punto de separación, creo que radicalísimo, entre el ser humano y cualquier otro ser vivo. No digo que eso, porque yo sé que muchos tienen un discurso ecológico muy fuerte adentro, aunque déjenme decirles al respecto que mucho del discurso ecológico de hoy no es ecológico, sino mágico, y obedece más a la nueva era que a una concepción ecológica verdadera. Yo he visto gente cristiana defendiendo mejor el tema ecológico que algunos que lo hacen por asuntos de concepción de magia o porque son de concepto animista. Entonces, en los árboles, que no es nada nuevo, es lo que los indígenas decían, los árboles tienen ánima. Entonces, ciertos árboles son tomados por ciertos espíritus, y en ciertos árboles se cumplían antiguamente ciertos ritos, y hoy esos árboles otra vez toman valor. Mira qué interesante, ¿no? Mi punto es simple hasta aquí. Lo que explica la existencia humana es netamente espiritual. Y el ser humano entonces está capacitado para responder a lo espiritual de alguna manera y para tener conexiones y experiencias de orden espiritual. ¿Para dónde va todo esto, hermano querido? Aquí yo veo el primer gran eje de la existencia humana y un montón de implicaciones prácticas de eso. ¿Cuál es ese eje? Yo lo llamo el soplo. Es el primero, el soplo, en este caso el soplo de Dios, pero déjenmelo hasta el soplo nada más. Porque de alguna forma lo que voy a presentarles a ustedes es cómo en la práctica hay algunas clases de soplo, de otra clase de soplos o de alientos que están respirando en el corazón de las personas, que no son necesariamente el soplo de Dios o el aliento de Dios, porque de todas maneras el ser humano va a responder a ciertas cosas espirituales, más allá de que las niegue, más allá de que no las reconozca, más allá de que digan que no existen. Alguien me argumentó en estos días, tuvimos un pequeño cruce en redes sociales, que a veces yo argumento algunas cosas, porque estaba hablando del gran conflicto entre la fe y la razón y cómo la fe estaba siendo desplazada por la razón. Y yo le respondí, le dije, no, creo que estás diciéndolo mal. No está habiendo un desplazamiento de la fe por parte de la razón, sino que la fe en la razón ha crecido más. ¿Me estás entendiendo esta parte? Fe en la razón. Porque realmente todo ser humano tiene una capacidad de fe increíble. Puede creer hasta lo más inverosímil. Escuchen algunos creyendo. Por ejemplo, el señor Sagan, pues que todo un gran científico, se maravillaba diciendo que éramos hechos de polvo de estrellas. Pero le parecía ridículo que pudiéramos decir que fuimos hechos por la mano de Dios, que fue el que hizo el polvo de las estrellas. Pero era la gran iluminación. Pero era su fe. Porque si es un asunto de fe, toda persona tiene una creencia. Toda persona la tiene. ¿Cuál es mi punto aquí? La esencia de la vida humana está en el soplo divino. Y ese soplo tiene que estar allí o algún otro soplo va a tomar su lugar. Aquí radica la gran diferencia, como les dije hace un momento. La intención divina, creo yo que desde siempre, mirando este texto, ha sido moverse desde el interior del ser humano, respirar desde adentro. La intención de Dios no ha sido tener una conexión externa, sino una conexión completamente interior, porque es que eso fue lo que nos definió. Es que eso fue lo que nos dio a luz como seres humanos. Cuando dije hace un momento que somos humanistas, créeme que no es una broma, en últimas es lo más serio que te puedo decir. Que solamente alguien llega a la condición verdadera de ser humano cuando se conecta con Dios. No es el discurso filosófico del humanismo que hoy se repite tanto. Como que lo que hace mucho de ese discurso, buena parte de ese discurso, pone al hombre en el lugar de Dios y entonces pierde la humanidad del ser humano en realidad. Lo convierte solamente en un objeto de adoración y hay un montón de distorsiones que se dan a partir de allí. Pero cuando uno ve al ser humano desde el punto de vista de Dios, se convierte en otra forma de humanista. Una especie de humanismo divino, si me lo permiten. ¿Cómo puedo yo llegar a ser humano, a ser verdaderamente humano? Pues a partir de conexión con el que me convirtió en un ser humano. Miren unos versículos, queridos hermanos, que les traigo del libro de Job. No sé si ustedes tienen claro que el libro de Job es el primero de toda la Biblia. aunque no aparece así en el orden normal de impresión del libro. Y es interesante, las cosas que aparecen en el libro de Job son muy interesantes. Y miren cómo este tema del soplo, este tema de ese respirar desde adentro tenía valor para él. Job 32:18 dice: pues estoy lleno de palabras, me urge un soplo desde dentro. Sí, hay mucha cosa, sí, mucha cosa importante, pero él dice, pero hay una cosa que realmente yo necesito, un soplo aquí. Más adelante él dice en Job capítulo 33 versículo 4: el soplo de Dios me hizo, me animó el aliento de Shaddai. Todo el tiempo está insistiendo en esto mismo. El mismo Job capítulo 34 versículos 14 y 15: si él retirara así su espíritu, si así así recogiera su soplo, aún expiraría toda carne, el hombre al polvo volvería. Mira qué visión de la vida de este hombre. Lo que nos hace existir es el soplo de Dios. Y déjame decirte, de alguna manera todo ser subsiste por alguna expresión pequeña de ese soplo todavía. Lo que él está diciendo puede ser un cataclismo enorme, que Dios podría retirar eso que nos creó, que Dios lo ha mantenido a pesar de que el hombre se ha vuelto contra Dios. Jesús también habló de alguna forma de esto en un texto muy bonito, Juan capítulo 3 versículo 8. Escucha lo que Jesús dice: el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Pero escucha cómo él toma esto como un ejemplo, como una, yo no estoy claro, bueno, una figura, digamos. Añade esta frase: así, acaba de hablar del viento que sopla de un lugar a otro sin saber hacia dónde va, aunque se oye su rumor. Y luego dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que aquí aparece un componente súper crucial en la vida de una persona. Una persona quiere experimentar una vida feliz, necesita comprender el tema del soplo de Dios, que fue lo esencial en todo. Y entenderlo de una forma que sea bastante práctica, digo yo. En Juan capítulo 20, Juan nos narra un acontecimiento bien especial. Jesús llega un día, están todos reunidos allí, y atravesando las paredes aparece. Y después de que le dice ciertas cosas, miren lo que dice el versículo 22 de Juan 20: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aquí empieza entonces el asunto del soplo a hacerse claro para nosotros. Cuando la Biblia nos habla del soplo de Dios, está hablando del Espíritu Santo. Y está hablando de cómo Él tiene la habilidad de poder meter a Dios adentro, no sé qué otra forma decirlo, y respirar desde adentro y convertirse en un montón de cosas importantes en la vida humana. ¿A qué me refiero? A esto, hermano querido, que si precisamos más ese soplo, es la figura que Dios usó para el Espíritu Santo, que hace cosas como estas en el interior de nosotros. Da frescura, da aliento, da fuego interior, da dirección, da paz, da convicción. Hay un montón de cosas que desde adentro Él produce, Él provoca. ¿Para dónde voy con todo esto? ¿Quieres tú experimentar una buena vida? Yo no te voy a presentar solamente el soplo de Dios o el Evangelio como lo que necesitas para poder morir bien, sino decirte, para poder vivir bien, necesitamos una actividad permanente del soplo de Dios en nosotros. Mi punto va a esto: que muchas veces, aún de pronto nosotros mismos, nos exponemos a otra clase de soplos o a otra clase de alientos. El punto clave es que todo ser humano necesita algo que lo empuje desde adentro, y de hecho algo lo empujará siempre. Algo soplará adentro, algo respirará desde adentro. Déjenme decirles esto, por ejemplo. Me envió el pastor Gabriel, a ver si de pronto se los leo. Hoy estamos viviendo días muy peculiares, y para la gente cristiana a mí me lucen días de riesgos. Voy a leerte una cosa que llegó, que va dentro de la misma lógica, una cosa que Gabriel recibió y me la envió. Es algo que se está promocionando, que se debe estar pasando ahora, no sé, pero que va en la misma lógica en la que hoy se mueve todo el mundo. Date cuenta que las personas necesitan siempre algo que los aliente, alguna causa, alguna idea, algún pensamiento, alguien diferente a Dios que respire desde adentro. Y creo que nosotros a veces nos exponemos a que algo así nos pase, reemplazando el soplo genuino, que es el soplo de Dios. Tengo aquí un anuncio, es como un cartel promocional. Dice así: abandona el cristianismo. Tú no elegiste bautizarte, ahora eliges retirarte. ¿Y qué es lo que promocionan? Plantón de apostasía. Ahora tenemos plantones a la orden del día. Domingo 25 de noviembre de 2018, desde las 11, o sea, hoy, desde las 11 a.m., Plaza de Bolívar, Bogotá, organizan Bogotá Atea, y tiene aquí un símbolo, Asociación de Ateos de Bogotá. Ellos creen que no creen, pero ellos también creen. Miren, yo he llegado a esta conclusión hace mucho tiempo: creer es una decisión. Un hombre me dijo en España: no puedo creer en eso. Le dije: obviamente, has decidido creer en otra cosa. No puedes creer en dos cosas distintas al mismo tiempo. Escogiste en qué creer. Otros que auspician, IHEU, siglas en inglés, no sé si lo diré bien, International Humanist, ¿se dice bien? Humanist and Ethical Union. O sea, la gente humanista y ética auspicia el ateo. Como hoy importa más un doctorado que una... Hay un doctor que alguien, un candidato, se preciaba mucho de un respaldo de un doctor que yo les conté a ustedes. Es un doctor que él aboga por el aborto hasta los 9 meses inclusive. Y peor que eso, es que el nombre es muy difícil de pronunciar. Peor que eso, este gran doctor que se preciaba, este candidato a la presidencia, de tenerlo como respaldo intelectual, humanista, que afirmaba que si ese bebé al ser abortado, aún hasta los 9 meses, sobrevivía, se le debía dar muerte porque se debía respetar la voluntad de su madre. Estamos en un asunto interesante hoy, ¿no? Y el último auspiciante, Hafree, no sé si se dirá así, o Hafree, Hafree, Hispanic American Free Thinkers. Son de pensamiento libre, salvo para lo que tiene que ver con asuntos de Dios, de eso no les hables. Allí no hay pensamiento libre. Libre pensadores para pensar hasta un espacio. Libre pensadores para pensar lo que otros les dicen que piensen. Déjame poner mi asunto en orden. El ser humano es o existe porque Dios sopló sobre él. Y a menos que el soplo de Dios vuelva a estar activo en la vida de una persona, el ser humano no va a experimentar plenitud, ni felicidad, ni realización. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el soplo interno siempre se necesita, el ser humano sin Dios, sin posibilidad de experimentar el soplo divino, va a tener que acudir a alguna clase de otro soplo, a otra cosa que lo motive, algo más que lo mueva desde adentro. ¿Qué tiene que ver conmigo que soy cristiano? Tiene que ver contigo, créeme. Porque tú puedes ser cristiano y sin embargo me temo que a veces puedas estar aceptando otra clase de soplos. ¿Y cómo así, pastor? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, te voy a dar un ejemplo ya que preguntaste. En el diálogo de Dios con Adán, después del tema de haber comido del árbol que Dios les dijo que no comieran por una razón, porque ese árbol produciría en ellos, haría que ellos murieran, esa fue la razón. No comas de ese árbol porque si comes vas a morir. Dios no le dijo te voy a mandar al infierno, Dios no le dijo nada por el estilo, solamente le dijo ese arbolito tiene ese pequeño problema. Comieron de ese árbol y viene un diálogo después. Yo te lo he dicho muchas veces aquí. Dios pregunta: ¿dónde estás tú? De pronto alguno se imaginará a Dios debajo de cada ramita. Adancito, mi hijo, ¿dónde anda, mijito? No, mi hermano, la pregunta es mucho más intensa y mucho más profunda: ¿dónde estás tú? Pero recuerda la respuesta de Adán: tuve miedo porque escuché tu voz y estoy desnudo, y entonces me escondí. Y aquí viene para mí una cosa monumental que yo creo que ni nosotros mismos hemos valorado suficientemente. La segunda pregunta de Dios es muy importante. La segunda pregunta fue: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé? Fíjate que Dios asocia un conocimiento con un alguien. ¿No te parece raro? Dios establece un patrón. Yo lo llamo así, te lo he dicho otras veces. Hermano querido, las ideas no son huérfanas. ¿Te acuerdas que te he dicho eso? Algunos que se sienten libre pensadores creen que son muy auténticos en su pensamiento y no lo son tanto. Porque detrás de cada idea, las ideas no son huérfanas, detrás de cada idea hay un alguien. Y no me refiero necesariamente a un alguien, persona, quiero decir, obviamente también lo hay. Muchas veces terminamos abrazando ideas, pensamientos, filosofías, conceptos que vienen de unas inspiraciones que no desearíamos si las estudiáramos un poquito mejor. Pero se convierte en un soplo. ¿Sabes cómo es que funciona? Funciona así. Las conexiones espirituales de las personas son las que los definen a la persona. Sus conexiones espirituales. No es su manera de pensar ni su manera de vivir la que la define esencialmente. Lo que define esencialmente una persona son sus, en la conducta, en el andar en la vida, son sus conexiones espirituales. ¿Cuáles son? ¿Cómo son? Eso es lo que define su día por día. De las conexiones espirituales surgen ideas, conceptos. Eso es más o menos lo que Dios le está diciendo a Adán. ¿Quién te dijo? ¿No te parece una pregunta tenaz? ¿No te parece que lo lleva uno a otro mundo, a otra lógica distinta? ¿Quién te dijo? Para mí la pregunta correcta en español normal debería haber sido ¿cómo supiste? O tal vez la segunda parte nomás. ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Pero la pregunta de Dios es clarísima. Es ¿quién te habló? ¿Quién te lo dijo? Ese quién detrás del qué es muy importante, porque está diciendo que los conceptos responden primero a algo detrás. Está clarísimo, cuando ya dejó de ser Dios, alguien más tiene que serlo. ¿Quién es el padre de las ideas que tú crees? ¿Quién es el gestor de lo que tú piensas? Hay que estar seguro que es Dios, no lo asumas por el hecho de que vienes a una iglesia un domingo. Hay que estar seguros. Digo yo no te estoy imponiendo algo, yo te digo es qué clase de vida quieres vivir. Yo entiendo que una vida buena necesita devolverse a su razón inicial. Su razón inicial es el soplo de Dios. De las ideas, ¿sabes qué surgen, hermanos? Estructuras, construcciones. Eso tú lo ves en Babilonia. Babilonia no existió sin la Torre de Babel. No existe nunca una estructura sin una torre. No existe nunca un concepto, un pensamiento, un concepto amplio sin que haya una torre antes, una conexión. Todos los estudiosos de la Torre de Babel afirman lo mismo, que lo que estaban construyendo era un lugar de encuentro con sus dioses. Y que la Torre de Babel, ha sido la precursora de todas las pirámides que ustedes ven por toda América Central, por ejemplo. Y no te has dado cuenta, qué curioso, que la gente que las escala, no las escala por ser solamente un lugar turístico, sino que en la parte de arriba siempre dicen que tiene alguna carga magnética especial y que uno tiene que reenergizarse allá. Así, ve a México. Y camínate las pirámides que ellos tienen cerca y pregúntales por qué van arriba y por qué todos uno por uno hacen fila para llegar a tocar un metal que está chiquito en la parte más alta de una de las pirámides. Pregúntales por qué. Conexiones de las cuales vienen ideas, de las cuales vienen estructuras. Así es como funciona el tema. Por eso una Babilonia obedeció a un Babel y por eso a una Torre de Babel, y por eso lo de Abraham es tan notable cuando la Biblia dice de Abraham que él salió buscando otra ciudad. ¿Qué tenía que hacer para tener otra ciudad? Primero, otra conexión espiritual. Otra conexión espiritual. ¿Estás conmigo hasta aquí? Las ideas no son pobres o huerfanitas. Ten cuidado. Pero mi punto principal no está tanto allí. Solamente te estoy dando como ejemplo que puede haber otra clase de soplos que las personas acepten, aún la gente cristiana. El soplo correcto, el soplo debido desde el principio es el soplo de Dios, que funciona igual, una conexión espiritual de la cual emanan una serie de ideas y de conceptos. Ver la vida, el mundo y la realidad que nos, el entorno normal, desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo siente Dios? Yo te cuento una experiencia mía. Disculpa que haga una referencia a algo que es muy privado y no lo digo para tratar de quedar bien contigo. Hace años tuve la experiencia de hacer un ayuno largo, 3 semanas, 21 días. Ayuno. Una vez me preguntó un amigo, a ver, me dijo, ¿hiciste un ayuno de 21 días o 21 días, 21 ayunos de un día? Yo le dije, no, hice uno de 21. Yo recuerdo el día que volví a comer, que todo mi cuerpo lo sintió. No te puedo describir la experiencia. Y luego cómo me alimentaba los siguientes días con una sopita deliciosa que me daba mi esposa. Y tampoco te puedo explicar cómo yo sentía que desde la coronilla hasta el dedo gordo mi cuerpo sentía la sopita. No te lo puedo explicar. Pero ¿sabes qué es lo que más recuerdo? Lo que me empezó a pasar cuando inclusive pasaba frente a un programa de televisión. Y entonces era como si yo como si yo estuviera metido dentro de algo que me dejaba sentir algo más que el simple programa. Era como que yo me podía conectar con algo más que había detrás, una clase de inspiración o algo así. Nosotros los cristianos de esta época estamos demasiado capturados por el tema de la razón, el imperio de la razón. Y le estamos dando demasiado crédito a las ideas, como si las ideas fueran eso nomás. Y estamos soltando el soplo de Dios. Y por eso hay muchas cosas que nos parecen ya naturales. Gente que sale a hacer un plantón ahora. El otro día vi allí en Japón, una persona fue a hacer legal su matrimonio con un androide, como una especie de robot. Otro se casó con una estación de tren. Otros se autoperciben como animales y se visten como animales, y todo ese tema está creciendo. El tema de la pedofilia, con todo y lo odioso que es, ya en Colombia lo están defendiendo ya. Es la misma lógica. Y yo me encuentro con mucha gente cristiana haciendo eco de ciertos conceptos y de ciertas maneras. Pero mi punto no es hacer sentir a ninguno de ustedes incómodo, aunque no está de más que de vez en cuando se incomoden. Pero mi punto es decirte, hermano querido, hay una cosa a disposición de nosotros. Se llama el Espíritu de Dios, que es el soplo que necesitamos, es el que nos hace. Te dije hace un rato, una persona es lo que sus conexiones espirituales son. Lo que tú y yo mostramos va a dejar ver en mucho, por lo menos. Claro, hay una parte que es tu humanidad y la mía. Somos seres humanos, no somos ángeles. Pero en mucho, la forma como tú y yo vivimos va a demostrar esa clase de conexión vivimos. Si somos de los que dan una bienvenida continua a la conexión con Dios, me refiero al soplo del Espíritu Santo todo el tiempo, invitando. No es algo místico, no es algo raro. Cuando vienen los domingos, ¿por qué es importante que vengas? Porque es que para muchos de ustedes es el único rato donde tienes un toquecito de Dios. Porque entre semanas, sé sincero, entre semanas no buscas ni un minuto, nada más. Tienes solamente unos cuantos minutos aquí, donde el equipo de alabanza te echa un poquito de agua encima. Y nuestras oraciones para algunos, espero que no se molesten conmigo, pero creo que para algunos esta es su realidad. Es el único rato donde puedes experimentar lo que el soplo de Dios puede hacer. ¿Por qué no hacemos de eso algo consistente y continuo? La realidad en Colombia, creo, y en el mundo está demandando espiritualidad profunda. No estamos ya en un punto para tener espiritualidades superficiales. Y yo no estoy hablando de místicos. No. No queremos ni puritanos ni místicos. Una persona que recuerdo con mucho cariño, modelo ella, preciosa ella, una mujer que le tuvimos mucho cariño, nunca quiso escuchar el evangelio, pero un día resultó metida en todo el tema de universalismo y nueva era. Y es que tú los notas hasta en el caminado. ¿No te has dado cuenta los que son así como? Y tienen un halo y te miran como de una, es algo que lo puede uno no percibir, ver literalmente. No, yo no estoy llamándote a que seas místico ni a que seas un santurrón o una santurrona. Ahora uno tiene que decir todo con ellos y ellas, ¿no? Yo sé, es una broma. Hermanos y hermanas, santos y santas, ustedes y ustedes, el soplo del Espíritu. ¿Quieres vivir? Mira, a veces lo que uno necesita no es ni siquiera que el plato de comida que tanto pelea, sino el soplo desde adentro. Porque cuando uno tiene el soplo de Dios desde adentro, cuando lo experimenta, me refiero, una y otra vez, como una experiencia continua, invito, respira en mí, Señor, aliéntame. Sé tú el que me anima, sé tú el que me deja ver las cosas, el que me abra los ojos para yo poder ver, sobre todo hoy donde hay tanta cosa volando por todo lado. A eso me refiero, cuando uno tiene eso, está listo para cualquier cosa. Pero sin eso no está listo para nada. Y de pronto podemos quedarnos debatiendo en el terreno de las simples ideas y los conceptos, que fue de donde Dios jaló a Adán cuando le dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién te lo dijo? Dios lo sacó del terreno del concepto, porque allá fue donde llevó el diablo a la mujer, al terreno del concepto. Y no digo que el concepto y la idea no sea importante, digo que hay una cosa atrás, más importante. Debo terminar con esto, ya se me fue el tiempo. Y quería hablarlo un poquito más despacio. Prisel, ¿puedes estar conmigo, porfa? La mujer de Samaria, la mujer samaritana, me parece a mí una buena manera de ejemplificarte esto. Y sobre todo, yo lo he pensado para mí mismo. Cuando una persona o una comunidad como nosotros se describe como adoradora, déjame decirte una cosa, nos volvemos personas que necesitan experiencias con Dios serias. Y que si no las tenemos corremos riesgos de empezar a reemplazarla sutilmente. Mira, la mujer de Samaria, Jesús se le acerca a ella, una cosa inusual, que Jesús se acercara a una mujer a solas, más inusual que lo hizo con una mujer samaritana. Y cuando habla con esta mujer samaritana, más inusual todavía que Jesús comienza pidiéndole algo: mujer, dame de beber. Para los que no conocen mucho la historia, perdón que refresco un par de datos. La mujer le responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? ¿Tú no sabes que tenemos un conflicto? Y viene una respuesta de Jesús que a mí no deja de maravillarme. Cuando Jesús le dice: si tú conocieras el don de Dios, lo que Dios da, y si tú supieras quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y aquí la charla se va en un lado muy extraño. El uno tiene sed, pero termina ofreciéndole agua. Esta mujer le argumenta teológicamente: nos enseñaron que se adora en el pozo de Jacob, pero ustedes dicen que en Jerusalén. Y Jesús le da una perla a ella que no se la debió, a una mujer así, diría uno, de un corazón tan grande. La hora viene, le dijo, y ya llegó, en que los adoradores no adorarán ni aquí ni allá, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora entonces se mete en el tema de adoración. Entonces uno dice: esto es un diálogo de locos, o están hablando de lo mismo todo el tiempo, de diferentes formas. Creo que es lo segundo. Llama a tu marido, le dice Jesús. Ah, porque ella le ha pedido antes: dame de esa agua. Ella dijo: esto tiene que ver conmigo, porque soy una mujer sedienta. Y es cuando Jesús le demuestra qué tan sedienta es. Llama a tu marido. ¿Qué responde la mujer? No tengo. Me hubiera encantado ver la cara del tipo con el que vivía. No tengo marido, aquí estoy. Chito. Y Jesús, que es increíble, Jesús, que es increíble. Tienes razón. 5 has tenido. Y el que tienes tampoco es. ¿Sabes que yo de allí saqué una cosa medio poética? Que ese día ella conoció al séptimo y su sed se acabó. Su sed se acabó. Sed, adoración, Jesús, si tú conocieras quién soy, tú me pedirías, yo te daría agua viva. No la juzgó. ¿Cómo pensarían de ella? ¿Cómo pensarías tú de una mujer que ha tenido 6 maridos? Yo te aseguro que no muy bien. En el mejor de los casos dirías que el libre desarrollo de la personalidad de ella requería muchos maridos. Jesús la vio como una mujer sedienta. ¿Quieres tú vivir una vida buena, una vida feliz? El soplo de Dios es la primera cosa. Y sin eso lo demás pierde sabor totalmente. Y está tan cerca como una oración, está tan cerca como una invitación, está tan cerca como un levantar las manos. Yo te conté un día cuando yo vi a mi nieta, porque hay tanta cosa que disparan por televisión. Cuando te digo que las ideas no son huérfanas, también en esto se ve. En algún momento ella debió haber visto en un programa alguna niña haciendo como yo veo a veces en programas infantiles, libremente enseñándoles a practicar el yoga, por ejemplo, y la posición, ¿cómo se llama?, de flor. Cuando veo a mi nieta un día, hace tiempo de esto, que se sienta un momento y la veo haciendo la posición, dije que... Entonces la llamé y le dije: ¿tú sabes qué? ¿Sabes que los que tenemos a Dios en el corazón tenemos otra posición? Ella me escucha mucho. ¿Cuál es? No, yo le dije: es esta. Nosotros no hacemos así, nosotros hacemos así. No necesitas nada más, le dije. No más, sino invitar. El hermano Arturo un día me contó una cosa muy personal que desembocó en un conflicto entre él y Dios. Y dice que un día entonces Dios le habló, dijo él, que Dios le había dicho: joven estúpido. Pero esa fue la palabra que no olvido: ¿hasta cuándo dejarás de pelear? y comenzarás a invitar. Mi punto esta mañana es muy simple, muy simple. Sin el soplo de Dios, todo lo demás es falso, es nada. Y yo quiero invitar a la comunidad de la casa a que sea gente que entiende eso, que lo aprecia. Hermano, sacude un poquito tu vida, que no haya otros alientos, sino que sea el soplo de Dios que inspire tus ideas, tus conceptos, tus causas, tus porqués, la razón por la que caminas. Hoy mucha gente usa alegremente el nombre de Jesús para justificar cualquier cosa. Cualquier cosa. Como les conté el otro día, alguien hacía una pregunta en un diálogo de esos tantos que tengo en redes sociales: ¿qué haría Jesús? Y suena como la pregunta más misteriosa, y algunos la han convertido en una bandera inútil. ¿Qué haría Jesús? Han torcido un poquito el, ¿cómo es en inglés? Porque eso empezó en Estados Unidos. What would Jesus do? WWJD. ¿Qué haría Jesús? Y a esa persona le respondí: fácil, lee la Biblia. ¿Sabes qué le pasa a mucha gente? Lo que Jesús le reprochó a los fariseos, que sabían mucho pero no querían venir a Jesús. Ese es mi llamado esta mañana, mi primer punto. El soplo de Dios es lo que nos hace. Y no te olvides, las conexiones reales, no las nominales, las conexiones reales que las personas tienen son las que los definen. Definen su pensamiento, mayormente por lo menos. Definen sus conceptos y definen lo que brota de allí. Nosotros queremos ser un pueblo que oiga a Dios, que entienda a Dios en tanta discusión que hay, tanta necesidad. Y más hoy, donde hay tanta, vieron ustedes del joven misionero que cayó bajo las flechas de una tribu asiática. Y yo leí algunos comentarios burlándose de él y tachándolo de haber hecho incorrectamente algo y maldiciendo a los cristianos. ¿Tú sabes por qué el M-19 asesinó a Chester Allen Bitterman hace tantos años? Por infiltración cultural. Porque él estaba vinculado con una cosa llamada Instituto Lingüístico de Verano, que era una agencia misionera. Él era un hombre joven, un misionero común y corriente, sencillo. Para el M-19 él fue un enemigo porque era un infiltrado cultural que no respetaba la cultura de los indígenas, sino quería imponerles otra. Y lo mataron miserablemente por eso. Las cosas están complicándose de nuevo. Por eso la respuesta es espiritualidad profunda. Soplo de Dios continuo. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a cerrar ya porque nos hemos pasado un poquito del tiempo. Quizá haya aquí alguna persona que hasta el día de hoy aún no ha invitado a Jesús como el Señor de su vida. Algunos asumen que han creído en Jesús toda la vida y ya, y no entienden que la Biblia habla de invitarlo, recibirlo, creer en Él de una forma decidida, comprometida. Si alguno hoy está aquí y no ha hecho eso, aunque ha creído en Jesús siempre, no le va a afectar en nada hacer esta oración conmigo, y si le va a sumar, dar un paso más adelante con Jesús o respecto a Jesús. Si ese es tu caso, haz esta oración conmigo, cierra tus ojos y di estas palabras: Señor Jesús, abro a ti la puerta de mi corazón, te acepto como mi Salvador y Señor de mi vida. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que vivió sin pecado, que murió en la cruz tomando mi lugar y resucitó al tercer día. A ti, Jesús, te doy mi vida, desde hoy y para siempre. Amén.
Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a lanube.iglesialacasa.co o ingresa a www.lacasa.co.